Voces que danzan.
Son espacios con espíritu de participación.
Son rincones que alimentan la construcción y reflexión.
Cobijan.
Impulsan.
Divierten.
Crean.
Invitan al encuentro.
Y alimentan el compromiso social.
Voces que danzan. Con ustedes, Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nuestro saludo a quienes nos siguen. Gracias, gracias por eso. Este es un tiempo en que los escenarios ya están con programación. Las escuelas, academias comenzaron sus clases y todo toma ritmo e intensidad. Lo celebramos y que sigan las actividades que dan energía al cotidiano. Quiero nombrar algunas actividades que nos llaman la atención, como el programa del concierto con obras de Alberto Villalpando. Es en el Centro Sinfónico Nacional, que invita para el 11 y 12 de marzo. Ya ustedes escucharon hablar en el programa del maestro Villalpando. Están todos y todas invitadas. En Santiago de Chiquito se desarrollará el festival Conservarte. Del 16 al 19 de marzo anuncian la presencia de músicos como Gustavo Orihuela, Ronaldo Vaca Pereira, que nos visitaba en el estudio hace mucho tiempo, Carla María Vaca Diez, Carlos Antesana, por nombrar algunos. Y de manera especial sí quiero renombrar, subrayar a Rubén Barberí Salomón, que es un niño baterista de 10 años. Está acompañando algunos grupos musicales y el papá orgulloso comparte su presencia. Me parece formidable resaltar estas presencias que además se encuentran con grandes artistas allá en Santiago de Chiquitos. Mandamos nuestro saludo a todas las expresiones artísticas que se reúnen. Vimos que están presentes escultores, pintores, músicos y una variedad de artistas. Es siempre una buena noticia lo que se hace para expandir el espíritu del arte. Existe un motor que permite desarrollar actividades y sobre todo compartimientos del artista con su público, de actores culturales con la gente. Este motor son los espacios culturales que tenemos, que se aperturan, que se organizan, que se comparten, y será un gusto compartir en este ciclo de algunos espacios que mueven las artes y la cultura o las culturas.
Yo vivo en una ciudad de
Tenemos un rincón muy especial que viene activando hace 18 años en La Paz. Ha movido público, recibido grupos y compañías artísticas. Quiero que conozcan al Búnker, un lugar que ha trabajado a la cabeza de Antonio Peredo, figura importante del teatro boliviano. Trasladémonos allá, por favor, Rufo.
Hey.
Voces que danzan ha llegado a un espacio que seguramente pasa a veces para algunos desapercibido, y para nosotros los artistas es un espacio de cobijo, cálido y de muchos encuentros. Estamos con Gabriela, ella se va a presentar sus tareas y bueno, yo quiero que ustedes nos acompañen a la Avenida Uruguay, casi a la terminal. ¿Qué les parece? Bienvenida Gabriela al programa.
Muchas gracias, Katia. Bueno, sí, mi nombre es Gabriela, estoy aquí colaborando en el Búnker desde esta gestión, más fuertemente en todo lo que es la gestión y un poco producción de los proyectos. Además, vengo del teatro, soy la escuela de teatro, he conocido a Antonio y los otros gestores del espacio. Y bueno, ahora me he venido aquí a radicar a La Paz y estoy colaborando con ellos.
¿De dónde eres?
De Santa Cruz.
Ah, qué lindo. ¿Y has estudiado en el Taller Nacional de Teatro, en la escuela?
En la Escuela Nacional de Teatro, sí.
Ah, bueno, algo tenía que haber por ahí. Antonio también ha estudiado en la escuela, ¿no?
Sí, ha estudiado allá, también ha sido docente, ¿no?
Claro. Sí. Bueno, vamos a hablar después del grupo con Antonio. Bueno, Antonio está de viaje para la gente que lo conoce y lo sigue, pero hoy día queremos conocer más del espacio, Gabriela. Contanos, sabemos que el 2004 ha iniciado esta travesía. ¿Qué significa el búnker? ¿Qué hacen acá?
Bueno, el búnker creo que en el imaginario de todos ha sido siempre como un refugio para todos los artistas desde que inició. Ya son 18 años de trayectoria que tiene el espacio como tal. Y la identidad del espacio es siempre fomentar y apoyar la labor de las artes y las culturas del país, sobre todo las escénicas. Entonces hay un fuerte enfoque entre lo que es el teatro y la danza. Y nuestra idea es el búnker, casa de creación, volvernos y repotenciar la producción nacional en danza, en teatro, en artes diversas. Tenemos fuertes talleres en escenotecnia, en todo lo que es iluminación, sonido, pasantías y, bueno, potenciar todo el arte y cultura en general.
Veía que el deseo del búnker es recibir a la gente con las mejores condiciones. Y sí, hemos acompañado, te cuento, varias presentaciones. Y es un espacio diferente, especial, ya lo vamos a ver. En este momento estamos en la sala. De pronto imaginarnos la dinámica, de pronto preguntarte también, ¿el búnker tiene algún equipo? ¿Es una cooperativa? ¿Tiene un elenco? Esa parte, contanos.
Sí, el búnker funciona de una manera bastante particular. Hay un equipo estable y fuerte que normalmente está conformado por 4 personas, pero dependiendo los proyectos que se realizan y los amigos que tenemos cerca, este equipo se incrementa, ¿no? Entonces, este año nos estamos viendo con alrededor de 10 personas cercanas para trabajar dentro de todos los proyectos que se nos vienen adelante. Entre ellos están cortometrajes, una obra de teatro, 2 obras de teatro nuevas, la producción todavía de obras anteriores. Entonces sí hay un elenco base también en teatro, pero siempre se adapta a los requerimientos de la obra, cantidad de actores, del director y del equipo. Entonces somos muy variantes dependiendo qué se necesita, y tenemos sobre todo, yo diría, este grupo como de amigos del búnker, que siempre estamos colaborando, integrándonos y fusionándonos, ¿no?
Y soñando, me imagino.
También, bastante.
Qué bueno. A ver, para referirnos especialmente a este espacio en el que nos encontramos, es la sala. ¿Qué ocurre aquí?
Esta sala de ensayo que está en nuestro segundo piso, ocurren muchas cosas. Entre ellas, aquí hay un elenco permanente de danzas bolivianas que ensaya.
¿Elenco permanente?
Sí, es un elenco que son como aliados, están hace creo que ya 8 años aquí con nosotros.
¿Quiénes son?
La Academia Soy Bolivia, de Gary Paylo. Ellos ensayan durante las noches, sobre todo, tienen tardes, noches, y tienen grupos con niños, jóvenes, adultos, y siempre están con presentaciones y promoviendo las danzas bolivianas. Además, esta sala sirve para los espacios de creación. Actualmente en las mañanas lo estamos usando para una obra que estamos pensando estrenarla en marzo. Y sirve mucho para explorar, tiene las herramientas que se necesitan para danza, tenemos las barras, los espejos, el equipo de sonido y sobre todo un piso que es apto para experimentar sin lesionarse fácilmente.
Eso es bueno. El orgánico también acompaña la comodidad del trabajo y, bueno, al desarrollo de estas posibilidades que uno tiene, a veces con los cuerpos que no están tan entrenados, pero sí tienen la posibilidad de trabajar, ¿no ve?
Sí.
Está buenísimo, me encanta. ¿Iremos a ver los otros espacios, Gabriela?
Claro que sí, sigamos el camino.
Listo. Este camino es bien interesante.
Sí.
Andar escribiéndonos los espacios, por favor.
Ya. Bueno, este es nuestro patio, que funciona también como recepción para algunos eventos. A veces lo que tenemos aquí es que armamos también una parrillita y vendemos anticuchos y algún traguito, algún refresquito. Claro. Y mientras la gente espera...
Y los flanes y budines, que creo que son especiales acá, ¿no?
Y flanes, sí, la especialidad del Antonio. Sí, los anticuchos, los flanes, se han vuelto así como el cafecito, como icónico de acá. Este sábado tenemos un evento, tenemos una performance de Sharon Mercado y también vamos a estar con una DJ.
Ah, ya.
Y vamos a estar ahí vendiendo unos té con té para compartir en el post, ¿no?
Este evento del sábado es acá en el teatro.
Es acá en el teatro.
Ah,
vamos a pasar, vamos a hacer montaje, lo vamos a iniciar después. Ya tenemos dos personas trabajando en el inventario.
¿Dos personas qué?
Trabajando en el inventario, que es el Michael y la Arlen.
Querido, ¿cómo están? ¡Qué gusto!
Ellos son nuestros responsables técnicos.
Acá estamos con la radio en vivo para poder saludarlos. Por favor, griten sus nombres. Estamos encontrando al equipo del búnker. ¡Qué alegría! ¡Qué bonito!
Hola, bienvenidos. Nada, pues lo que desean, estamos aquí en el búnker.
¡Su nombre!
Cerca de la terminal de buses. Soy Michael, estamos con...
Con Arlen. Parte de la técnica de
iluminación
y también de sonido.
Qué lindo, gracias. Qué lindo encontrarlos trabajando, además.
Sí,
exactamente.
Fantástico. Por favor, describe, Gabriela, ¿dónde estamos?
Bueno, ahora estamos en la planta baja de nuestra sala de teatro, donde tenemos justamente unas graderías que están habilitadas con colchitas y frazaditas por el frío paseño para todos nuestros invitados y participantes. Tenemos nuestra sala de teatro, que es bastante amplia, larga, más que ancha, y siempre se adapta, eso es lo bueno, podemos adaptar los montajes, si el público va a estar en, como se dice, teatral italiana, si va a estar dentro del escenario. Eso es lo bueno de ser un espacio alternativo, ¿no? Nos podemos adaptar. Claro. Y bueno, tenemos un equipamiento básico, pero no poco, que son luces incandescentes, tenemos nuestras barras que son móviles, telonería blanca y negra, proyector, y tenemos un equipo de sonido bastante amplio e integral, ¿no? También nuestra sala cuenta con tapetes para danza negros que se pueden utilizar dependiendo de lo que se requiera.
Perfecto. ¿Y ahí atrás qué tenemos?
Ahí atrás tenemos el camerino vestuario, lo podemos ver.
¿Podemos pisar?
Sí, aquí sí, este podemos pasar. Y tenemos un pequeño depósito de otras escenografías grandes, entonces, si gusta.
Que esa es la parte interesante, ¿no?
Claro. Aquí cerramos la sala con esto, con los telones. Ajá. Y se vuelve el camerino vestuario de los actores, o artistas, bailarines, performers. Tenemos el bañito y, bueno, una mesita que se adapta para todo lo que sea.
Uno puede venir aquí a inventarse cosas. El espacio de afuera también da para poder, no sé...
Performar, crear...
Agarrar materiales, ¿no? Uh-huh. Inventarse la escenografía, la hotelería. Me parece muy lindo. Estos espacios que nacen, porque además estaba viendo de estas utopías, decía. Pero el tema del espacio de encuentro, ¿no? Tú hablabas arriba de este trabajo del elenco, de sumarse con otros artistas. Existe un trabajo colaborativo permanente, me imagino.
Sí, hay un trabajo colaborativo permanente de este grupo cercano, sobre todo como los que hemos conocido hace poco, Michael y Arlen. Y sí, la idea es soñar juntos, crecer juntos, crear juntos y trabajar en los proyectos dependiendo también de los intereses y afinidades, ¿no? Es una cosa, yo diría, bastante horizontal que se tiene en el trabajo. Siempre si hay alguien que toma una cabeza, porque todo proyecto necesita una cabeza, pero siempre está todo abierto a la integración de todos, ¿no? Y si es una casa antigua, es una casa que tiene mucha vida y que te permite también inventarte, hacer laboratorios de creación, casi todas las obras surgen bajo ese concepto, ¿no?
Qué bien que lo dices, porque yo deseo que la gente se imagine el lugar, ¿no? Y hace un rato daba la ubicación, que está cerca de la terminal. De pronto, yo algún momento busqué este espacio hace como unos 3 años y no lo encontraba. Y pasaba y repasaba. Decía, ¿dónde estará? pero lo lindo es encontrar la puerta mágica y entrar a este espacio. Hemos visto este patio, que es un pasillo largo, muy acogedor, donde la gente espera antes de las presentaciones, te reciben además con el té con té, con el flancito y algunas cosas que hacen sentir que es una casa y que hay anfitriones. Me gusta mucho eso. Hablabas hace un rato de las mantitas, o sea, no, uno no se espera, pero uno es recibido con mucho cariño, para que la gente se sienta bien y acompañe a la presentación, a los eventos. Hemos bajado unas gradas en caracol muy interesantes para que la gente también se imagine. Arriba hay una segunda planta con las oficinas, con diferentes espacios, incluso un cafecito, una pequeña sala y una sala, bueno, recibidor, digamos. Y la sala de danza, que me gustó muchísimo. Si me falta algo, por favor, corrige para que la gente se imagine. Hay un cuarto donde están los materiales, que yo creo que eso es fundamental para los elencos. Lo digo como artista, ¿no? Que guardas vestuario, guardas material de trabajo, de exploración, etc. ¿Algo más?
Nos falta visitar el otro ingreso, que es funciona de boletería también, que es la, porque tenemos dos opciones de ingreso. Hay una puerta que suelen encontrar que da hacia la calle, que es roja, que suele ser la puerta también por donde se ingresa el público. Entonces tenemos dos ingresos, que puede ser ese, y el otro que da hacia las gradas que decías de caracol, que sí son unas gradas como la casa, bien antigua, todas de piedra. Y son como unos tres pisos que también terminan en una torre que tiene una mirada 360 de la, del barrio, ¿no? Y de la ciudad. Se ve todo lo que es el alto, se ve hacia el centro y se ve hacia el otro lado de la ciudad.
¿Es la casa de un artista?
No precisamente. Sí, pero no. Es la casa de la familia de un artista.
Ah, ya, ya.
Entonces, una parte de la casa es el espacio cultural.
Qué lindo. Búnker. Se han abierto las puertas, los ha acogido y aquí se quedaron.
Sí.
Qué fantástico. Mostrarnos las otras entradas y los espacios.
Entonces, pasamos por aquí otro recoveco, que es el depósito técnico.
Ah,
¿qué es donde
otro
tenemos?
Espacio importante.
Sí, donde tenemos guardadas un poco también los equipos de sonido, cuidado con la cabeza.
Claro, yo decía, ¿dónde
también
están?
Más vestuarios de obras, más escenografía.
Fantástico.
Y nuestras luces, sonidos, telonería, tatamis para los pisos, herramientas.
Claro, lo que tú decías, tienen todo el equipo de apoyo para las producciones.
Sí, gelatinas para las luces, filtros.
Fantástico. Qué lindo. Bueno, ahora ya uno se puede inspirar.
Sí, realmente. Y vamos a ingresar a la...
Descubrimiento.
¿Qué es nuestro otro ingreso? Biblioteca.
¿Y lo usan esto?
Sí.
Que nunca hemos entrado por aquí.
¿No?
Estoy descubriendo.
El año pasado tuvimos como cierre una actividad y usamos este ingreso porque habíamos tenido esta instalación que ha quedado un poco de fotografías de la obra Huactacha, y el tío, que es de la obra Huactacha, que está aquí.
Claro.
El ingreso empezaba.
Que además
acá
viajaron por varias ciudades del país, ¿no?
Se ha ido casi por todo Bolivia.
Ah, oh, buenísima.
Sí.
Sí, porque veía hacia afuera que había una caserita en la puerta, entonces esa dije, casera. Esa no debe funcionar.
Sí, pero la caserita está hacia este lado. Siquiera podemos abrir esta puerta y podemos ver esta salida.
No se preocupen. Claudia. Perdón, Gabriela.
Gabriela,
¿algo más que contarnos del búnker, de este espacio tan especial, diferente, acogedor, ciertamente?
Invitarles a todos los que estén escuchando a venir a pasar por el búnker. Este sábado 11 tenemos una presentación de una performance. Pueden venir a conocer el espacio, visitar las salas. Si tienen interés en o necesidad de una sala de ensayo, tenemos dos disponibles. Solo es cuestión de coordinar y ver los arreglos administrativos. Y bueno, nuestra idea siempre es ser justamente una casa de creación y que las personas que vengan se sientan así, como en su casa.
Eso. No es complicado solicitar.
No, están en nuestras redes sociales los teléfonos, pueden contactarse. Perfecto. Y si hay disponibilidad, es coordinar.
Ya. Y la programación también la hacen conocer en el Face, creo, ¿verdad?
Sí, en todas las redes sociales, en Facebook e Instagram se hace conocer la programación y nuestros contactos están ahí.
Perfecto. Pues nos despedimos y estoy muy encantada de conocer los rincones del búnker. Había estado solamente en el teatro y en el patio. Te agradezco mucho, Gabriela. Auguramos que sea un año de mucha producción, de mucho encuentro, de mucho público que le hace falta, ¿no?, a los artistas para que puedan, no sé, aliarse, para poder acompañar, para poder apoyar y reconocer el trabajo que, bueno, pues, ¿cuántos meses preparan para hacer una función? Tú sabes.
Sí, son muchos, ¿no?, meses de trabajo.
Un abrazo grandote.
Igualmente, gracias por la invitación y por la cobertura.
Gracias, Gabriela. Bueno, ya antes de irnos del espacio del búnker, estamos encontrando a Michael. Y bueno, presentate, porque la gente, yo quiero que se imagine con quién me encontré, qué haces tú aquí en el búnker o de dónde vienes.
Bueno, soy Michael Apaza, apoyo aquí en el búnker en el área técnica, en el área de producción, un poco en el área de gestión también. Yo estoy participando en el búnker ya prácticamente 12 años. El tiempo pasa volando. Wow. En el que el búnker ha sufrido cambios, ha sufrido modificaciones, algunas cuestiones que han sido muchas para mejorar y otras también para despedirse, en el sentido de que hemos pasado con mucha gente que ha transformado, ha renovado y ha cambiado.
Ha pasado todo. Y ha dejado y se fue.
Y se fue. Y hay mucha gente nueva que también ahora está creciendo y reforzando también este trabajo que es el realizar y apoyar todo lo que es el ámbito del arte, lo artístico y desde el espacio, ¿no? Ahora el búnker antes era un espacio alternativo, pero ahora es una casa de creación, que eso implica que vamos a apoyar y buscar de que se pueda crear, y el espacio que apoye eso, ¿no? Que se pueda crear danza, teatro, música, artes plásticas y todo lo que se pueda desarrollar.
Lo vamos a tomar en cuenta. Perfecto, qué lindo, fantástico. También aquí hay otra mujercita. Por favor, tu nombre completo aquí.
Bueno, yo soy Arlen Marca. Yo soy parte de la gente nueva. Estoy acá ya casi un año y medio, apuntando a dos. Entonces, un placer formar parte de esta casa de creación, que tiene mucho por ofrecer a todo el público que se anime a venir. Es un espacio realmente encantador, acogedor. La gente que apoya aquí es realmente muy, muy amigable. Es la energía que te brinda, es realmente la de un refugio, ¿no? Un búnker. Entonces,
¿eres artista, actriz?
Sí, yo hago danza. Actualmente estoy apoyando en la parte técnica, estoy aprendiendo esta otra cara del arte.
¿Estás aquí?
Sí,
¿en
también
la parte técnica?
Ajá, estoy apoyando en esa parte. Entonces ya llevo casi un año de formación.
Qué lindo.
Entonces ahora este año apoyando ya, ¿no?, a la parte técnica, que es otra cara, ¿no?, del arte que se realiza, que aparte que es danza, teatro.
¿Pero estás
música,
participando con la danza aquí?
¿En el grupo? En el grupo como técnica.
Ah, ya.
Como técnica.
Sí. ¿Bailas afuera?
Bailo afuera.
Ah, muy bien. A ver, Michael, tus tareas, ¿eres actor?
Sí, soy actor del Teatro Grito. Ya en el Teatro Grito estoy desde el 2007, ya voy realizando más de 15 años de trabajo artístico. A través de ese trabajo, hace más de 12 años conocí el espacio. Conocí a Antonio, que era y es ahora nuevamente el coordinador del espacio. Y me sumé a este espacio, ¿no? Porque no hay muchos espacios independientes en la ciudad de La Paz, y en ese tiempo mucho menos, ¿no? Y me llamó la atención, ha sido para mí un espacio de formación aquí, tanto teatral, artística, técnica, que bueno, los artistas de teatro en La Paz y en Bolivia prácticamente tienen que saber hacer todo. Entonces a mí me ha permitido esto complementarme, formarme y, ¿no?, encontrar este crecimiento también para alimentar también a mi grupo, ¿no? Ahora yo soy uno también de los responsables que aporta en el tema de iluminación, de diseño en cuanto a nuestras puestas escénicas y demás. Y bueno, aquí es como que un compromiso que tienes para no dejar, ¿no? Porque me sigue el búnker haciendo crecer como artista, como persona, y bueno, aquí le estamos metiendo la garra.
Eso quería que digas, que es importante que los artistas vienen de otros proyectos como Grito, la gente no sabe, por eso preguntaba, y que te escuchen, bailarina, actor, haciendo un colectivo, ¿no?, de gente artista, y que le están empujando a la marcha de lo que es el búnker. Pues agradecerles, a darles un abrazo, y como decía Gabriela, que sea un año productivo, lindo y de mucho público.
Que sea así, que venga mucha gente como hormiguitas al espacio. Yo estoy feliz porque estos últimos años ha habido mucha respuesta después de la pandemia, ha habido mucha creación que se ha ido consolidando en el espacio, además que es creación propia, ¿no?, del espacio. Entonces eso a nivel La Paz es como que para mí muy admirable, porque hemos podido hacer temporadas largas de obras que rara vez se ve aquí en la ciudad, ¿no? Porque a veces haces una o dos funciones, el público se agota o los espacios no están disponibles, pero aquí en el búnker hemos podido darle un poquito la vuelta, y espero que sea una evolución, no solamente para el búnker, sino también para la ciudad de La Paz, ¿no? En intentar y que los artistas puedan hacer temporadas largas, la gente asista y vea los trabajos, las puestas escénicas, porque es un trabajo que implica mucho tiempo y no es como mucha gente todavía puede llegar a pensar, porque me la cruzo, que es un trabajo de hobby, ¿no? De hobby, claro. Que es algo superficial, o si tienes tiempo lo hago, no, es un trabajo que te implica día, noche.
Entrega, seriedad.
Y eso hay que verlo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que tenemos que seguir evolucionando.
Gracias, Michael. Bailarina, tu despedida.
Bueno, invitarles a todos artistas y públicos a que vengan a formar parte de esta familia, hacer sus presentaciones. Les vamos a recibir con todo el cariño y toda la energía que tenemos acá por dar. Entonces, tenemos mucho que ofrecer.
Gracias. Uno se siente bien acá.
Realizando esta entrevista descubrimos otros rincones del búnker. Grata sensación de ver la sala donde se está haciendo ensayos, clases, montajes. Son montajes escénicos. Que siga ese trabajo y que la gente, por supuesto, tome en cuenta sus ofertas.
Voces que danzan.
En el quehacer cultural seguimos viendo todos los esfuerzos que nacen de personas inquietas, de hombres y mujeres sensibles. Quiero presentarles a una mujer que ha vivido con la imagen para realizar documental, y con ello Raquel. Hace una mirada de la realidad boliviana y su problemática en diferentes poblaciones y sectores sociales. Les presento a Raquel Romero. Ella es un patrimonio de nuestras culturas y ha levantado un espacio muy cálido y agradable. Allá en Sopocachi está Guairuru. Tenemos la entrevista con Raquel.
Voces que danzan visita un espacio muy especial para La Paz. Ya son varios años, enseguida nos va a contar Raquel Romero, quien lleva adelante el Café Guairuru. Un espacio muy especial para la gente que hace cultura y, por supuesto, tenemos encuentros maravillosos. Raquel, bienvenida al programa.
Muchas gracias, Katia. Muchas gracias por la acogida en el programa. El Café Guairuru, tenemos 6 años ya de funcionamiento. Es un espacio que nos ha costado muchísimo asentarlo por el tipo de comida que vendemos, por lo que pretendemos hacer, y ha sido duro en principio, pero aquí estamos. Aquí estamos haciendo lo que nos gusta. En principio el café es un espacio cultural sobre todo, ¿no? Y también una cafetería, también vendemos cosas sanas, saludables, damos oportunidad a los emprendedores nacionales, tenemos varias líneas de trabajo.
Enseguida vamos a hablar eso que tú mencionabas, lo que pretendemos. De pronto encierra muchos objetivos, actividades, pero antes yo quisiera, Raquel, que la gente que nos escucha no siempre conoce a todos los actores culturales. Tú eres una personalidad muy importante para Bolivia. Tú has hecho un recorrido por las imágenes, por el cine. Quisiera que puedas contar a la gente ese tu camino.
Bueno, yo sigo recorriendo el camino de la imagen, ¿no? O sea, esa es mi, digamos, mi vocación principal, ¿no? Y tenemos muchos años de trabajo, yo por lo menos tengo muchos años de trabajo en todo lo que es construir imagen, construir historias y visibilizar un poco también el imaginario cultural boliviano, ¿no?
Así es.
No solo, porque yo trabajo mucho con mujeres, pero no solamente desde la temática femenina y de género, sino también recuperando memoria, ¿no? Entonces, yo me declaro sobre todo documentalista, testimoniante. Yo no hago mucha ficción, pero sí sobre todo documentales, y con eso comience mi quehacer. He recorrido el país, ¿no?
Así es.
Recogiendo historias, recogiendo memorias, ¿no? Memorias y visibilizando lo que la historia oficial no visibiliza, ¿no?
Por eso decíamos que eres una personalidad para nuestro país, lo reconocemos, lo valoramos y queremos que tu voz ahora en el programa estás en este rincón lindo de La Paz, pero hay toda una acción tuya por el tema de las mujeres y todo aquello. ¿Y cómo llegas a esta área de las artes, de las culturas, Raquel?
Bueno, yo tengo, o sea, mi primer enamoramiento con la imagen, porque es una opción de vida, ¿no?
Así es.
La tengo muy pequeña porque yo, la primera película que yo vi tendría pues como unos 8 años, en una pared de una casa en un pueblo sobre una tela blanca. Entonces eso me impactó tanto, yo tendría como 8 años. Y esa imagen y ese recuerdo me llevó a siempre a pensar en imágenes, ¿no? Yo la verdad es que construyo todo mi narración, mis estructuras narrativas a partir de la imagen, ¿no? Entonces me enamoré de las imágenes desde esa edad. Y empecé a hacer cuentitos, ¿no? Yo vendía cuentitos en el colegio a cambio de que con eso podía comprarme algunos dulces y algunas cosas en la escuela primaria, ¿no?
¿De dónde eres tú?
Yo de La Paz, sí. Pero esa actividad me permitió también relacionarme, que las chicas en el colegio me empiecen a contar sus historias de sus familias.
¡Qué lindo!
Y hacía cuentitos pequeñitos y los vendía. No, no es que los regalaba, los vendía porque necesitaba para comprar
claro,
mi recreo.
Emprendimiento, creo que es importante esas iniciativas que además... Dos cosas, ¿no?
Sí.
Gestan tus sueños o dan forma a tus sueños y aprender a salir adelante.
Después sí, ya decidí estudiar comunicación. Como no había cine, yo me fui a Venezuela y no había una carrera de cine en ese momento en Venezuela. Entonces estudié comunicación social con mención en audiovisual, que era en la Universidad Central de Venezuela, era una carrera muy... muy renombrada, porque justamente la mayor cantidad de cineastas venezolanos de ese momento, los buenos, daban clases en esta escuela. Entonces tuve una formación muy interesante, ¿no? Y a partir de eso ya mi tesis, por ejemplo, de licenciatura es un guión y una investigación para un documental que luego fue premiado por el mismo gobierno municipal de Caracas. y difundido, pero por todas las escuelas del país, allá, ¿no?, en Venezuela.
¿Y acá?
Ese documental sí lo hemos difundido, pero la temática es sobre todo muy venezolana, ¿no? Entonces, allá se difundió mucho.
Cuando tú llegas al país para poder dedicarte a esto que te apasiona, ¿con qué personas trabajas? ¿De qué manera trabajas?
Sobre todo con Óscar Soria. Óscar Soria ha sido mi mentor y mi padre, digamos, laboral, ¿no? Yo he tenido la suerte de trabajar con Óscar Soria y aprender de él, ¿no? Porque claro, yo creo que Óscar Soria es uno de los cuentistas más importantes de Bolivia. Y siempre hay que visibilizar eso, ¿no? Y uno de los guionistas más importantes en el país también, porque las principales películas de San Ginés, de Guino y de muchos otros, de Paolo Agassi también, de alguna manera, han sido guionizadas por Óscar Soria, ¿no?
Y qué bueno que lo mencionas, creo que es bien importante toda esta memoria, esta memoria, esta valoración, ese agradecimiento por el trabajo que han levantado, ¿no? Para que lo que hoy día tenemos también pueda sostenerse.
Claro. Y ahí empezamos a hacer, sobre todo, a mí lo que me interesaba mucho en el caso del documental y me sigue interesando, no puedes hacer un documental reportaje si no tienes una investigación de por medio, ¿no?
Así es,
totalmente. O sea, no puedes mostrar la realidad solamente en la superficie. Entonces, eso es algo que hemos trabajado mucho con Óscar Soria, ¿no? Para todos los guiones, por ejemplo, de Mi Socio, o los guiones de Amargo Mar y todo. Amargo Mar tiene por detrás una investigación muy fuerte de 4, 5, 6 años.
Claro.
Que más o menos creo y que dio lugar a la película, ¿no?
Todos los procesos creativos llevan a una investigación, a una concepción. Creo que es bien importante mencionarlo. No es solamente lanzar y hacer la música, el teatro, la danza, en nuestro caso. Estás hablando de algo que es muy importante en la imagen, ¿no? Que refleja la historia. Es lindo escucharte, Raquel. A veces desconocemos, o la gente desconoce, que hay un proceso de investigación, proceso creativo, una gestión, no de una sola persona, sino de todo un equipo también.
Claro, porque en el caso del cine y en muchas de las artes, hay un equipo por detrás y la conjunción de estos saberes, la conjunción de estas miradas le va a dar una riqueza mayor al producto, aunque por, digamos, por razones más comerciales e inclusive de mercado, se reconoce el trabajo del director, sobre todo la directora, cuando por detrás tienes todo un equipo. Por ejemplo, los maquilladores tienen que hacer todo un proceso de investigación para que sus personajes sean reales, digamos. Los directores de arte igual tienen que hacer todo un trabajo desde la textura de las de los sets donde se va a filmar, el color de las paredes, los vestuaristas, las vestuaristas, y así sucesivamente. Tú también construyes un concepto de imagen, digamos. ¿Por qué quieres este color para este personaje, digamos, en la fotografía, y por qué para el otro, digamos? Entonces es todo un proceso creativo que sí se debería reconocer, y que nosotros, las mujeres cineastas, consideramos que ese proceso colectivo sí habría que reconocerlo y darle más visibilidad.
Claro que sí. ¿Y tú cómo sientes que hoy se está dando el tema del cine, el documental, la imagen?
Bueno, en el caso del documental, ¿quiénes hacen documental? Especialmente mujeres. ¿Y por qué especialmente mujeres? Porque no es rentable. Ese no es un... No son
productos, por un compromiso, además, ¿no?
No son productos rentables. Entonces, lastimosamente, los hombres no se van a meter mucho en eso porque ellos quieren ganar dinero.
Ajá. Entonces, esa diferencia no la había pensado, ¿no?
Entonces, si tú ves, los documentalistas son sobre todo mujeres. Y porque además el documental es mucho más libre, tienes menos condicionamientos de la
claro,
propia industria, del propio sistema en el cual tienes que filmar, etcétera, ¿no?
Claro que sí, es un aporte además, ¿no? No,
claro, de tienes documentalistas de gran talla como Jorge Ruiz, y tienes otros documentalistas que tampoco están visibilizados ni reconocidos, cruceños, documentalistas en el interior del país, también hay cosas muy lindas. Por ejemplo, ahora se está trabajando mucho con todo el tema de archivos, por ejemplo, todo el archivo Cordero. Hay archivos en fotográficos en diferentes lugares y que tienen que ser recuperados, porque esa es la memoria histórica también, visual, audiovisual, etc.
¿Y quieres nombrar algunas mujeres que están haciendo documentales? Tal vez antes, ¿no? Que creo que es bueno mencionar a la gente algunos nombres que te...
Bueno, que documentalistas, tenazcan. Por ejemplo, Beatriz Palacios era documentalista, ¿no? Julia Vargas también hacía documentales, ha trabajado mucho con documentales, tiene un documental hermoso sobre el terremoto de Aquile. Entonces, hay varias mujeres que han ido trabajando con documentales y ahora tenemos toda una playa de jóvenes realizadoras, entre ellas está la Gabriela Paz, Ana Irantesana, ¿no? Que son jóvenes realizadoras, ¿no? Documentalistas.
Qué lindo, qué lindo. ¿Tú en qué proyecto estás ahora?
Yo estoy trabajando ahorita en un guión para hacer un documental, una docuficción que tiene varios elementos que ahorita no te puedo dar a conocer.
No te preocupes.
Pero sí,
pero es bueno anunciarlo. Sí. Es bueno anunciar que sigues trabajando en esto.
Sí, claro. Por ejemplo, en este año he hecho dos pequeños documentales, uno que los voy a presentar acá, sobre la historia de las mujeres verduleras y cómo las verduleras nos han apoyado muchísimo en los periodos de pandemia aquí. Y cuál es el trabajo que desarrollan ellas, ¿no? Para aportar a la economía familiar, a la soberanía alimentaria y al cambio de hábitos de consumo alimentario.
Me gusta mucho que la gente pueda escucharte entrar dentro de tu, bueno, un poquito, de tu ser creativo, curioso, porque hablábamos de Wairuru, ¿no? Un espacio de encuentro, un espacio cultural, un espacio que está programando permanentemente actividades para compartir con la gente, pero para mí es bien importante, bueno, para el programa es bien importante que sientan quién está detrás, el espíritu que tiene Wairuru es el tuyo, con toda esta inquietud, con toda esta curiosidad, con el aporte. Los gestores culturales, los artistas, no se quedan quietos. Y tú tampoco te has quedado quieta.
Sí.
Entonces, gestar un espacio de encuentro, que bien lo decías, cuesta, ¿no? Consolidar, que la gente entienda, que pueda, no sé, hacer lo suyo. Eso queremos hoy día en el programa, para que vengan, para que saboreen lo que tú propones, lo que tu gente que te acompaña propone. Y también no sé si tienes alguna programación que invitar a la gente.
Sí, normalmente nosotros realizamos, porque tampoco somos muchos, pero realizamos una o dos actividades culturales en el mes. En este mes de marzo, por ejemplo, el mes de la mujer, vamos a hacer algo en poesía, la presentación de un libro de poesía de Rosario Kim. Y también vamos a presentar una película muy importante que se llama... es una película alemana que muestra la lucha de las activistas alemanas en los periodos de... ¿cómo se diría? De confrontación de los años 70, 80, y que las califican de terroristas.
Oh.
Y es un trabajo muy interesante de ellas, porque de alguna manera ellas van demelando todos estos roles de género, cómo el sistema va fortaleciendo los estereotipos de género, todo el tema de las esterilizaciones, no solo en Europa, sino también en América Latina, el caso del Perú, las esterilizaciones forzadas, y van develando también cómo en algunas de las empresas alemanas farmacéuticas se mantiene una serie de discriminaciones racistas. Muy interesante, muy interesante.
Fuerte, ¿no?
Fuerte. Importante. Eso también lo vamos a presentar y nosotros hemos hecho un acuerdo que lo vamos a firmar dentro de poco con la carrera de literatura para presentar algunas obras literarias que la propia carrera produce y publica. Y hacer conversatorios alrededor de eso, ¿no? Algún rato quisiéramos poder hacer algo en la plaza, porque nosotros teníamos las chiti jornadas.
Qué bonito.
Que era un trabajo muy lindo con los colegios en las plazas y que lo hemos hecho con el Focuart. Pero ahora vamos a ver qué sucede, ¿no?
Y bueno, mira, nosotros impulsamos, te damos el impulso, la energía para que todo aquello que has hecho, Raquel, siga. Yo creo que el vincular, el colaborarnos entre artistas, entre gestores, entre gente inquieta, le permite a la gente, a nuestra comunidad paceña y boliviana, recibir y alimentar esta curiosidad, esto que además tú has hablado muchísimo, ¿no? La investigación, la información, la memoria, nuestra historia al fin. Entonces creo que no nos tenemos que parar.
Sí, y aprovecho la oportunidad para invitarte también a ti a que utilices el espacio cuando creas necesario para poder hacer algunas actividades, porque de eso se trata, ¿no?
Fantástico, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer y estamos en el camino creativo. Hay tantas cosas que decir y compartir, te agradezco mucho. Yo quisiera, para finalizar nuestra entrevista, Raquel, tal vez alguna... No sé si recomendación, no sé si crítica. También sé que tú eres muy observadora de las políticas públicas, de lo que se está dando en nuestro país a nivel cultural. Te invito ahora en el programa que puedas compartir con la gente tus inquietudes, tus reclamos, o el tono que tú quieras, porque de eso se trata, poder expresarnos.
A ver, yo creo que hay un retroceso en el campo cultural, en el campo de las políticas culturales, ¿no? Me explicaré mejor. ¿Por qué? Porque finalmente todos los fondos que podían ser utilizados, todos los, en el caso de la audiovisual sobre todo, estos fondos han sido disminuidos, han sido... En el caso de Ibermedia, por ejemplo, tenemos un problema muy serio para los largometrajes, porque era una de las fuentes importantes de financiamiento que ahora no hay. Y de alguna manera también había otros fondos que sí nos permitieron generar una producción más sostenida en los últimos años. Ahí apareció Tama, Del Río y varias otras películas, ¿no? Pero yo creo que ahí tenemos nosotros el ámbito cultural, no solamente los cineastas, los videastas, sino todos los artistas y gestores culturales deberíamos generar un movimiento para discutir seriamente qué es lo que está pasando con la cultura, hacia dónde estamos yendo. Tenemos un Eduardo Avaroa que finalmente hay que ver que no puede pues cubrir todas las demandas, además que debería ser de alguna manera también reestructurado porque son otras las condiciones.
Sí.
Y los jóvenes artistas y nobles no tienen demasiados espacios porque no hay dónde van a generar. O sea, en el caso del audiovisual, esas producciones no son producciones rentables, tienen que ser producciones que sean
respaldadas,
porque no puedes todo el tiempo tú autogestionarte sin tener ningún tipo de ingreso, ¿no?
Lo que tú estás permitiendo subrayar es el tema de la inversión. Hay que invertir en el arte y las culturas porque significa un crecimiento, significa también la apuesta por la educación de la gente, de nuestros niños, jóvenes, personas mayores, la comunidad entera. Muchas veces nos hemos preguntado en el programa y la gente menciona, ¿no? el artista de qué vive, pues. Es una profesión que además debe ser reconocida. Creo que por ahí se tiene que empezar, y las políticas culturales tienen que apostar un presupuesto, ¿no? En el municipio, tú sabes que hay la primera ley de culturas, que además señala un porcentaje que no se ha estado cumpliendo. Creo que recién están conociendo la ley, espero que la puedan tomar de la manera más seria y adecuada para respaldar y acompañar el desarrollo de las artes y las culturas. O sea, no es que uno se dedica, y perdón que yo también me sumo a tu voz, Raquel, no es que uno se dedique por loco y se las arregla como si, como quiera. Pues no, yo creo que el artista apuesta por un ámbito que es muy importante, es vital para el país.
Claro, porque cultura, la cultura de alguna manera es la identidad de los pueblos. Ya seas indígena o no lo seas, es la identidad, es lo que te da identidad como país, como comunidad, como región, ¿no? Y la cultura es desarrollo, hay que entenderla, que la cultura es inversión, no es gasto.
Así es.
La cultura es inversión, porque justamente por lo que nos, la imagen que da hacia nosotros como sociedad, el imaginario que se construye, es algo importantísimo para no solo el que hace, digamos, la obra, sino para las generaciones futuras. Ahora, si tú ves, por ejemplo, no tenemos una ley de culturas a nivel nacional, tenemos una ley municipal muy interesante, pero que no se está cumpliendo a cabalidad. O sea, el Estado tiene que asumir esa responsabilidad, inclusive con nuestro reservorio más grande, que es la Cinemateca Boliviana. O sea, tiene que haber una responsabilidad estatal
asumida.
Asumida. Si no, tienes otros países como Argentina, como Chile, que por qué la cultura se mantiene, se fortalece, se enriquece, y los artistas viven con dignidad.
Así es.
Porque los artistas no tenemos ni seguro, ni perro que nos ladre, disculpa la expresión, pero entonces es una situación muy precaria, ¿no? Y que eso justamente divide para reinar, digamos. Nosotros deberíamos unirnos entre todos y no dividirnos.
Es bueno que lo menciones tú. Yo te agradezco mucho, Raquel, por atreverte y además invitarme a mencionar estas cosas que se tienen que trabajar desde otra manera.
Visiten este lugar, entérense de sus actividades. Visiten a Raquel y conversen con ella. Son temas valiosos que les regalará. Gracias, Guairuru, por recibirnos y dinamizar nuestro pensamiento.
Voces que danzan, que danzan, que danzan.
Los reconocimientos, por supuesto que tienen su importancia. Seguro que sí, pero me refiero sobre todo al reconocimiento que refleja el valor, la admiración del público, de propios actores y tanta gente que recibió de una persona como es Marcelo Arauz. Encontrarán en nuestro programa 25 sus palabras, una gotita de su gran caudal. Su vida es parte de la aventura de la cultura en Bolivia. Nos despedimos con las palabras de Marcelo, que dice: el arte, la cultura, es el alimento del alma. Y los pueblos que tienen cultura son pueblos en los que uno puede confiar, porque son personas que pueden discernir, que piensan y pueden escoger con criterio. Le decimos a Marcelo gran verdad, el cariño y, como dice Pedro, sus merecidísimos reconocimientos que se le hizo, boliviano de oro. Pero yo digo que él es patrimonio de nuestras culturas en Bolivia, porque él mismo afirma que se entregó a este trabajo alma, vida y corazón. Sus criaturas, un sinfín de hechos, acciones y, por supuesto, artistas que han levantado grandes proyectos. Algunos se conocen y se disfrutan. Otra vez, muchas gracias a Marcelo Arauz. Con nosotros hasta el próximo viernes, reciban siempre el abrazo de ternura. Gracias por acompañarnos.
Voces que danzan.
Son espacios con espíritu de participación.
Son rincones que alimentan la construcción y reflexión.
Cobijan.
Impulsan.
Divierten.
Crean.
Invitan al encuentro.
Y alimentan el compromiso social.
Voces que danzan. Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar. Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3. I know I love you.